y tomará medidas que redunden en los intereses de los Estados Unidos. La organización Human Rights Watch declaró que los gobiernos de todo el mundo deben comprometerse a presionar a Beijing para que respete los derechos humanos dentro y fuera de China durante el nuevo mandato del presidente Xi Jinping. El Partido Comunista programa para convocar su vigésimo congreso a partir del 16 de octubre, durante el cual se solicita un tercer mandato histórico como dirigente del partido. El tercer mandato del presidente Xi, que rompe precedentes, es un mal augurio para los derechos humanos en China y en todo el mundo, declaró Jiaqiu Wang, investigador sobre China de Human Rights Watch. Advirtió en ese sentido que a medida que el espacio para el activismo de la sociedad civil se reduce aún más en China, es imperativo que la comunidad internacional tome medidas consecuentes para limitar los abusos de Xi. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Detectar la agresividad de las llamadas a call centers, monitorizar el estrés en pilotos de aviones o permitir la creación de servicios de chat en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología son solo algunas de las aplicaciones que pueden tener los sistemas de reconocimiento de emociones mediante voz. Si bien es un campo relativamente nuevo, en España unos investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con el Grupo de Inteligencia Computacional de la Universidad del País Vasco, están trabajando para que a través de técnicas de aprendizaje profundo, una modalidad de inteligencia artificial, sea posible crear un modelo basado en redes neuronales profundas que permita reconocer emociones en el lenguaje hablado. De este modo, el sistema puede reaccionar de una forma u otra según cada caso, monitorizando las respuestas para orientar el diálogo o redirigirlo a un humano. El modelo que se propone en este trabajo utiliza este segundo tipo de técnicas. Nos centramos en el reconocimiento de un conjunto básico de 8 emociones primarias, siguiendo uno de los modelos de más aceptación en dominios de estudio del comportamiento como psicología y neurología, añadió Delop, uno de sus autores. Estas emociones se asocian con estados o situaciones de calma, felicidad, tristeza, enfado, miedo, asco y sorpresa a las que se añade un estado neutral. Según Delop, el reconocimiento de emociones mediante voz es un campo mucho menos estudiado que el del reconocimiento de voz. El objetivo no es identificar solo la palabra, sino que incorpora también la forma en que se dice, que está asociada al estado de ánimo del hablante. Se trata de técnicas que tienen aplicación en muchos campos en los que el aspecto social es relevante, como en la robótica social, que viene a suplir o complementar carencias de tipo afectivo y relacional, o en la ayuda a la detección de estados de ansiedad o depresivos. Básicamente, se generan espectrogramas de un tipo especial a partir del audio que se utilizan para alimentar la red neuronal. El modelo de red propuesto procesa las imágenes de los espectrogramas como secuencias. Consta de un primer conjunto de capas convolucionales que extraen características de las imágenes, seguido de más capas que permiten tratar la información temporal inherente en las alocuciones. El modelo ofrece un conjunto de valores como salida a partir de los cuales se determinan las emociones asociadas con los audios de entrada. Los resultados conseguidos hasta ahora son satisfactorios. Con el prototipo actual se ha conseguido superar el rendimiento de la mayor parte de los modelos más avanzados, a la vez que se han reducido los requisitos computacionales para el modelo de red de neuronas.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabías que los corales usan el sonido como forma de comunicación? Así es. Una cantidad creciente de investigaciones ha demostrado que los árboles pueden comunicarse y que esta comunicación es muy importante para ecosistemas como las selvas tropicales, por ejemplo. A los arrecifes de coral se les suele definir como las selvas tropicales del mar, debido a que proporcionan un hábitat que acoge a una amplia gama de plantas y animales. Teniendo en cuenta esto, el equipo de Camila Rimol de Ibáñez y James Holker del South Florida State College en Estados Unidos se propuso averiguar si hay formas de comunicación que los corales podrían emplear y que no han sido tenidas en cuenta. Muchos organismos que viven en los arrecifes de coral perciben el sonido y los utilizan para orientarse. Basándose en esto, los investigadores decidieron buscar la presencia de genes vinculados con la recepción y emisión de sonido en los corales. Existen específicamente dos genes que sirven para la emisión o recepción de sonido en las anémonas de mar y pólipos de agua dulce, respectivamente. Utilizando la amplificación del ADN por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, los investigadores encontraron indicios firmes de la presencia de versiones de estos dos genes en los corales. Esto sugiere que los corales podrían utilizar el sonido para interactuar con su entorno. Los arrecifes de coral representan menos del 1% del fondo oceánico y, sin embargo, albergan más del 25% de toda la vida marina. Por desgracia, en todo el mundo, los arrecifes de coral están amenazados por el cambio climático, la acidificación del mar, diversas enfermedades, la sobrepesca y la contaminación. Un mejor conocimiento de la comunicación de los corales con su entorno podría ayudar a mejorar las políticas destinadas a proteger este ecosistema crítico. La investigación se presentó en el Congreso Virtual Experimental Biology 2021, organizado por la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, una entidad que fue fundada en el año 1906. Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Vamos a seguir luchando por ello hasta algún día que Cuba sea libre, que podemos celebrar en nuestro país, que es un gran país, que yo tengo mucha fe. Viva Cuba libre, y ojalá que esta palabra se pueda decir muy pronto. Como persona, esto es lo que piensa Miguel Estefan.
Café Digital.
Los recuerdos se almacenan en todas las áreas del cerebro y los propios recuerdos individuales existen como redes de células llamadas engramas. El laboratorio de Ramírez está especialmente interesado en las redes de recuerdo situadas en el hipocampo del cerebro, una estructura con forma de anacardo que almacena información sensorial y emocional importante para forjar recuerdos y rememorarlos. Ramírez, Xocate y sus colegas se han centrado en las diferencias fundamentales de tipo molecular y genético entre los recuerdos positivos y los negativos, descubriendo que ambos tipos son en realidad sorprendentemente distintos en múltiples aspectos. Resulta que los recuerdos con fuerte carga emocional, como suelen serlo los sucesos felices y los de los sucesos trágicos o aterradores, cuentan con arquitecturas de estructura físicamente distintas que las conformadas por otros tipos de células cerebrales, y además, los buenos se almacenan en estructuras distintas de las que sirven para almacenar los malos. Los autores del estudio descubrieron que las células cerebrales usadas para recuerdos negativos son diferentes en casi todos los aspectos de las empleadas para recuerdos positivos. Se almacenan mayormente en sectores diferentes dentro del hipocampo, se comunican con otras células utilizando diferentes tipos de vías e incluso su maquinaria molecular parece ser distinta. Por tanto, existe potencialmente una base molecular para diferenciar entre un recuerdo positivo y otro negativo en el cerebro, como argumentan los científicos. Identificar si un recuerdo es positivo o negativo, haciendo que se etiquete automáticamente de un modo reconocible, solo es posible con el uso de una técnica avanzada llamada optogenética. Se trata de una forma de engañar a los receptores de las células cerebrales para que reaccionen a la luz. Los investigadores hacen brillar una luz láser inofensiva en el cerebro para activar las células a las que se ha dotado de un receptor que responde a la luz. También es posible que se etiqueten por colores los recuerdos positivos y los negativos, insertando para ello una proteína fluorescente que es estimulada por la luz, de modo que las redes celulares de los recuerdos positivos brillen en verde, por ejemplo, y la de los recuerdos negativos en rojo. Una vez que pueden ver el engrama de un recuerdo específico, luz láser para activar artificialmente esas células de la memoria y, como también ha descubierto el equipo de Ramírez, debilitar los recuerdos negativos. Concretamente, la activación artificial del recuerdo de una experiencia positiva acabó debilitando permanentemente el de una experiencia negativa, reduciendo la intensidad emocional del recuerdo negativo.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
WhatsApp trabaja actualmente en el desarrollo de un indicador de respuesta a las actualizaciones de los estados de sus usuarios, que llegará próximamente a la beta de la aplicación para Android, iOS y en su versión de escritorio. La aplicación lleva varias semanas trabajando en unas nuevas mejoras para sus actualizaciones de estado. Primero, en una característica para poder visualizarlas desde la pestaña de chats y posteriormente en otra que mejora la vista previa de los enlaces compartidos por esa vía. WhatsApp trabaja ahora en un indicador de respuesta a las actualizaciones de estado de sus usuarios, tal y como adelanta el portal especializado Wabeta Info. Concretamente, en un icono que acompañará a la última respuesta de un chat cuando éste se refiera a una actualización de estado para diferenciarla del resto. El medio destaca que esta nueva funcionalidad será especialmente útil para que un usuario contextualice la respuesta de su interlocutor al recibir una reacción rápida a una de las actualizaciones de estado en una futura versión de WhatsApp. Esta característica, que aún está en fase de desarrollo, llegará a los usuarios de la beta de la aplicación en todas las plataformas: Android, iOS y en su versión de escritorio.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé secreto.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí.